Estamos en línea Dolores Curia para charlar un poco de alguno de estos hechos que charlaba, que relatábamos acá, días también cercanos ahí al 17 de mayo, a través de las distintas voces de la persecución en el mundo al gay, a la lesbiana, al trans, al intersex, al bisexual. Dolores, buen día. Juan, te saludo.
Hola,
¿cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, Juan.
Buen día, un gusto hablar con vos, Dolores.
Un gusto, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Repasando un poco varias cosas y entre eso una interesante investigación que publicaste vos hace algunas semanas que habla un poco de hechos en Chechenia, habla un poco del exilio, retomaste algunas voces con las cuales pudiste charlar, con la dificultad que también tiene que la gente tenga ganas de identificarse por la persecución, por el miedo también. Y tomando algo que tiene que ver con quizás el hecho que ha recorrido el mundo también, que finalmente esta suerte de aviso en el cual Rusia dice que va a investigar estas purgas de homosexuales en Chechenia, cosa que hay que ver qué resultado arroja, porque si no esto es una pantomima, ¿no?
Sí, sí. Todavía no han empezado las investigaciones, lo único que hay es una manifestación por parte de Putin, un compromiso que ya es bastante, ¿no? Porque tardó un mes en reconocer estos hechos y referirse a los campos de concentración en Chechenia públicamente.
¿Cómo por lo menos vos que has rastreado un poco estos hechos, cómo fue cuál fue la noticia que impactó sobre estos lugares de detención, que llevan a un montón de personas por su orientación sexual? Porque muchas veces esto pasa en el mundo. Ahora, como diría Mafalda, el mundo queda tan lejos que a veces algunas cuestiones cuesta que impacten, ¿no?
Sí, a este tema lo sacó a la luz un diario ruso, que es un diario independiente. Lo publicó este artículo en 1 de abril pasado, y el artículo se hizo viral. Empezó a trascender por medio de redes sociales, etcétera, y en principio parecía una broma o parecía una falsa noticia, desde algunos, digamos, desde cierta parte del mundo occidental, costaba creerlo, esto de la vuelta de los campos de concentración. Incluso había una foto de Google, ¿no? Como una, estaba tomado desde arriba con el satélite, y con una flechita, ¿no? Mm. Parecía una cosa inventada, pero bueno, luego organismos de derechos humanos comenzaron a investigar y constataron y tomaron ellos mismos testimonios, y se reveló que sí, que es así, que es verdad. También empezaron a conocerse las voces de la red rusa LGBT, que es una red que aglutina a todas las organizaciones y a los activistas independientes de Rusia, que empezaron muy tímidamente y bajo seudónimo a conversar con los medios internacionales y a contar lo que estaba pasando, y los esfuerzos que ellos están haciendo ahora para sacar a la gente de ahí, ¿no? Y también nos contaba un activista con el que charlamos desde Moscú, que bueno, que Argentina, no es su estado, pero que las organizaciones LGBT y de acá de Argentina fueron las primeras en ofrecer ayuda y ofrecerse como receptores de estos chechenos a los que había que sacar del país. E incluso hay dos que ya están acá, que los estamos refugiando.
¿Ahora esto como una cuestión de Estado?
No, como una cuestión de Estado, porque el Estado no hace nada, pero sí las organizaciones los reciben. Ellos no necesitan visa para venir, lo cual simplifica mucho las cosas. Entonces las organizaciones de allá los meten en un avión, le consiguen el dinero para el pasaje, que ese dinero es de donaciones, y aquí los reciben los activistas, sobre todo de la Federación Argentina LGBT.
Claro.
Lo que hacen es ayudarlos a que encuentren un lugar donde quedarse, y luego con los temas de los papeles, y a algunos los asesoran para tramitar el estatuto de refugiados, que es lo que a ellos les permite tener una residencia permanente, especial, y además una ayuda económica.
Sí, sin ninguna duda. ¿Hay algún apoyo ahí de la Defensoría del Pueblo de Capital Federal, no?
Sí, de la Defensoría del Pueblo y de la Defensoría LGBT, que pertenece a la Defensoría del Pueblo.
Hay algo central de lo que vos contás también en esta investigación y esta charla que mantenés con distintas personas, que es este concepto instalado finalmente bajo el régimen de Ramzan Kadyrov, que tiene que ver con el concepto del gay europe. Que vos contás que está muy, bueno, también lo cuentan las voces que charlan con vos, que está muy enquistado dentro del pueblo también, casi como si fuera un ataque a la soberanía.
Sí, era curioso lo que contaban estas chicas rusas que entrevistamos, porque lo que ellas dicen es que en Rusia existe el prejuicio o en el imaginario esta idea de que la homosexualidad es una especie de, está importada, ¿no? Que es algo que viene de Europa o que viene de Estados Unidos, que en Rusia no existen las lesbianas, ni los gays, ni las personas trans, y que con la caída del muro han llegado costumbres y han llegado productos y han llegado formas de vida, y entre ellos las identidades LGBT, como si fueran algo que nunca estuvo ahí y que viene de Occidente a invadirlos. Mm. Este es el relato que ellas hacían, ¿no?
Sí, también cuentan esto de distintas anécdotas de su vida y cómo fueron gestando, que hasta una de ellas contaba que su madre creía que era una influencia del anime.
Sí, eso es muy gracioso. Y que el día de hoy todavía su mamá, ella relataba que lo sostiene, que la culpa y la responsabilidad de su lesbianismo tiene que ver con que ella de chica, en los 90, era fanática del anime, que también era algo nuevo para los rusos, ¿no? Que llega a fines de los 90, principios del 2000.
Estamos hablando con Dolores Curia. Dolores, vos, a ver, cuando también te sentás a escribir esto, ¿te cuesta encontrar personas que puedan relatar los hechos? Más vos ahí hablás de la dificultad para poner nombres y apellidos, que bueno, de última, para el trabajo periodístico es muy importante, pero para quienes confían en un trabajo, quienes te pueden leer y también creer que obviamente las charlas son reales, los nombres da igual, se trata de las historias de vida. Ahora, ¿a la hora de conseguir esa fuente fue difícil?
Sí, fue muy difícil. A mí me ayudó la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Federación Argentina LGBT, que ellos son los que están ayudando a estas chicas rusas que están acá. Y hubo, bueno, varias conversaciones previas para que ellas se quedaran tranquilas de que no íbamos a revelar ni dónde viven, ni sus nombres, ni sus apellidos. Los nombres de pila están, pero no sus apellidos, y ellas no quisieron tampoco sacarse fotos, ni nada, por supuesto, porque están asustadas, porque tienen miedo, porque hablan de la mafia chechena, e incluso tienen miedo con respecto a las autoridades de su país, que no les puede ofrecer ningún tipo de protección. No lo ha hecho. Ellos tienen leyes que penalizan la homosexualidad, y el lesbianismo y la transexualidad. Así que sí, fue difícil. El único que habló fue el activista ruso de la red, con el que charlamos, y él dio su nombre real y su apellido, pero todo el tiempo dijo que él estaba poniendo en peligro su vida al dar su nombre, pero que como es activista lo sentía una necesidad y un compromiso, y lo dio. Y nos dio una nota a nosotros para el Soy de Página 12 y creo que para el Cronista, para otro diario más argentino.
Estás hablando de Nikita Safronov, ¿no?
Exactamente, que pertenece a la red rusa LGBT.
Dolores, hablaste de las leyes. Según lo que vos contás también, en 2013 se sanciona una ley contra la propaganda homosexual. ¿Qué sabés de esto?
Mira, no es muy clara la ley, es muy ambigua. Se llama de propaganda homosexual y se refiere a, digamos, lo que hace es penar cualquier tipo de activismo, la participación en las marchas del orgullo, pero también expresiones en la de cariño, digamos, entre las parejas en la vía pública. Y también prohíbe la existencia de los bares o cualquier espacio de socialización LGBT. Pero, digamos, es como una especie de comodín que el Estado usa para penar, digamos, lo van adaptando a lo que ellos necesitan para reprimir a la población. Y después hay un aspecto interesante que estas chicas rusas comentaban, que es que estas leyes están basadas en determinados prejuicios tradicionales de la sociedad, que es un gran porcentaje de gente en Rusia la que nos apoya, y que se basan en pensar, o que se basan en el prejuicio de homologar homosexualidad con pedofilia. Entonces la propaganda, la idea de propaganda tiene que ver con eso, con que como la homosexualidad equivale a la pedofilia, lo que hay es una intención por parte de las personas LGBT de cambiarle la orientación sexual a la gente hetero. Y además de abusar sexualmente de los niños, ¿no? Es una especie de locura pensado desde acá y desde hoy, pero bueno, es así.
Bueno, terminamos esta charla con la misma sensación que cuando arrancamos. Ojalá que estas investigaciones que abrió y que nombró en su misma voz Putin finalmente lleguen a algo, porque la verdad es que es gravísimo. Ya no, a ver, cuando uno habla de todos estos tópicos que vos repasás en la nota con la excusa del 17 de mayo, finalmente, obviamente que todos los países del mundo tienen algún grado o de violencia, segregación, de mirada estigmatizante, y no solamente Rusia, quienes encarnan la Federación Rusa, estamos hablando de nosotros, de Argentina, nuestros vecinos, lo que pasa es que bueno, se dan distintos grados. Ya cuando se pasa a una criminalización por ley y eso se pasa a situación de detención, como que quizás la tolerancia social, que también tolera algunos otros comportamientos, a eso le dice, bueno, hasta acá, ¿no?
Sí, lo que nos decían los activistas allá es que para ellos es muy importante la presión internacional. Bueno, hace varias semanas Angela Merkel lo enfrentó a Putin por este tema, en su cara le pidió explicaciones públicamente, y que es importante todo lo que nosotros publiquemos por fuera de Rusia también, y que los gobiernos de los diferentes estados se vayan expresando. A ellos les ayuda muchísimo eso, digamos, como para presionarlo a Putin.
Dolores, ha sido un gusto hablar con vos,
Bueno, lo mismo digo.
Dale, ojalá haya oportunidad para volver a charlar. Un abrazo.
Ojalá, gracias.
Dolores Curia, periodista, ella es es periodista y tiene subdirectora, si no me equivoco, subeditora de Página 2.